Tim, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, todo tranquilo, no me arrancaba la grabadora, por eso tardaba con la cortina para darte aire. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien?
Sí, todo bien ahora.
¿Cómo ahora? ¿Qué pasó?
Por el momento. No, digo, por el momento sin lluvia, por eso digo.
Ah, sí, después iba a venir la lluvia, sí.
Sí, así que bueno.
Sí, pero es así. Mañana tenemos sol, ¿eh?
Bueno.
Ahí te doy la buena noticia.
Sí, siempre es bueno.
Bueno, ¿dónde estás, Tim? Contanos.
Bueno, sí, Jorge, estamos con Alicia Garmendia. Vamos a hablar porque hay, bueno, una novedad, una noticia de lo último que ha ocurrido en relación con el caso Tisaida. Así que, bueno, Alicia nos va a comentar un poquito, nos va a poner sobre todo también llevar un poquito de una pequeña historia, porque, digo, ha pasado tanto tiempo
sí.
que realmente una vez se pierde, ¿no? Y los tiempos por ahí van cambiando. Bueno, uh-huh. Alicia, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Pasó tanto tiempo. Eso vamos a poner en autos a la gente. Poquitos deben ser los que no están en tema. Homicidio, Dora Coca Garmendia. Y como consecuencia de esta bestialidad que pasó en nuestra familia, la muerte de mi padre al mes del asesinato de mi tía.
2010, estamos hablando.
2010. La justicia en nuestro delirante país se toma estos tiempos ilógicos en la vida de alguien, ¿no? Porque uno muerto por asesinato, el otro muerto como consecuencia de... Una vez más voy a decir que él debería estar acá, no yo. Y el resto de mis hermanos en La Plata, por lo tanto, quien les habla es la cara de este desastre en nuestra familia. 2009, 22 de octubre exactamente, el 2009, me comunican de la aparente muerte por vías naturales de una geronte como era Coca, que dos días después de su homicidio hubiese cumplido 84 años. Al hacerme presente y al haber sido foco de atención de todas las personas que conocen a esta familia, una familia de tradición en este lugar, de tradición, honestidad, de trabajo, de todos conocían a mis abuelos, a mi tía y a mi padre, como personas de bien, ¿cierto? Por lo tanto, me tenían al tanto de el círculo que había comenzado a circular alrededor de mi tía. Que pónganle el mote que quieran, yo le voy a poner, se enfermó de amor mi tía, por alguien que terminó siendo su homicida. Alguien que la invitó con un café, obviamente, para ella el amor de sus últimos tiempos. Y en el café iba el vehículo con el que le dio muerte, la muerte más atroz que puedan imaginar, carbofurán, le envenenó. Por lo tanto, la carátula de este juicio rezaba el nombre de doble causal por homicidio, doble causal por codicia de envenenamiento. Codicia porque la mató vilmente para robar lo que él creía que era únicamente de Coca. Lo que robó fue el acervo hereditario de la familia Garmendia, porque entre los hermanos Garmendia, Mario, mi papá, y Dora, Coca, tenían un acuerdo en donde ella era la tenedora de los bienes hereditarios de mis abuelos y el trabajo y ahorro de caída de mi padre. Cosa que estaba acordado que cuando uno de los dos desapareciese, fuera a manos de sus herederos directos, los hijos. O sea, quien es Sandy y mis hermanos. También los cuales teníamos nuestras vidas aseguradas. ¿Cierto? Esa casa yo la alquilo, desde que estoy demolida, hace 16 años. Mis hermanos, lo mismo en La Plata, porque teníamos nuestro futuro asegurado. Pues, este personaje se carga con todo lo que fue el trabajo de mis abuelos, de mi padre y nuestro futuro. Este recorrido de 10 años pasó por infinidad de situaciones dantescas algunos, y situaciones en las cuales jamás me hubiese imaginado que podía transitar. porque los pasillos de tribunales estaban para mi abuelo materno y para mi familia materna platense, no para mí, mucho menos para mis hermanos, alejados de todo esto. Y encima transitaba el abogado penal, en donde se encuentra con que alrededor de uno transita una vida nada más lejos que la nuestra, y donde uno está obligado a aprender a moverse con códigos que realmente no hubiese gustado nunca tener cerca. Por lo tanto, tuve que empezar a vivir de otra manera, porque soy quien está compartiendo espacios con esta gente, y acá es donde por ahí esta nota va enfocado también a que tomen esta causa como la zona de lucha. ¿Y por qué les digo esto? Porque me he encontrado en este transitar que se me acercó muchísima gente pidiendo ayuda. Y preguntaba por qué a mí. Y porque me tomaron o tomaron esta causa como una posibilidad de ayuda a aquellos que no se animaron nunca a reclamar por lo que les fue robado o arrebatado. Por miedo, muchas veces por ignorancia, acá no pasa por tener amigos de poder, pasa por conocer los derechos y obligaciones de cada uno. Entonces, en este caso, debería decirles a todos aquellos que les confiaron alguna vez de la palabra de alguien, de la justicia, que no todo siempre está del lado de los malos, que alguna vez los buenos también ganamos, que deben confiar en un abogado total, en este caso el doctor José Moreno, que ya es parte de mi familia, la doctora Flor La Pasta, y ahora el doctor Guglielmi, que empieza a recorrer el camino civil, porque hoy terminamos lo penal, ayer, perdón, terminó lo penal, hoy empieza el recorrido civil, en donde se intentará, creo que con buen atino se intentará, recupere de los bienes de todo esto. También va a ser un largo recorrido, llevamos 9 años con esto. Dicho de este modo, parece que fue ayer, para mí, una pesadilla que fue ayer, que quiero empezar a cerrar a partir de que ayer me enteré que se dictó la prisión firme del homicida. Eso significa que se da la prisión firme es porque tuvieron la posibilidad, el recurso, de un pedido en casación de rever la sentencia que se dictó de prisión durante un año que estaba como sostenida en el aire, en suspenso, ¿sí? Obviamente, con el homicida, en prisión, no como en otras oportunidades que el encartado se encontraba en libertad. No, estuvo preso y ahora se reafirma esa sentencia. ¿En dónde está cumplir? Es una de las penas máximas que contempla nuestro código, que es de 25 años, nuestro código penal, 25 años de prisión perpetua. A cumplir, la doble causal es homicidio por envenenamiento y codicia. Esa figura contempla 25 años de prisión. Ayer fue reafirmada esta condena. Por lo tanto, ahora nos permite ir por la parte civil. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Váyanos a dar. No quiero creer que otros 9 años que nos vamos a tener sin dormir, porque ya es como demasiado para mí y para mi familia. Debo agradecer al doctor Jorge Moreno, quien se mantuvo al lado de nuestro desde el principio, apoyando desde lo penal y desde lo moral. Entendió la lucha que teníamos con mis hermanos ante todo esto, que cualquier otro a lo mejor hubiese bajado los brazos. Mi pedido es para aquellos que espero no tengan muchos, pero lamentablemente me he encontrado con muchos casos aquí, en donde tienen todas cosas en el aire y no saben a quién recurrir. Y recurran a la justicia, gente, porque la justicia todavía existe. Un país sin castigo y sin premio, como sería esto, aunque suene absurdo decir premio, pero es el colorario de la lucha, termina acá con una sentencia. En otros casos, a lo mejor ni siquiera se inició. Del inicio a las cosas. Y siempre hay un premio y un castigo. Premio para el bueno, castigo para el mal.
Alicia, en lo civil, ¿cómo es la situación, amigo? Porque seguramente ha cambiado de propiedades, o no sé, o el dinero no debe estar,
Inmediatamente todo fue disuelto y transformado. Vamos a remitirnos que esto da inicio con el juzgado local, en ese momento al frente, otro delincuente enmascarado con el que era de juez, vergonzoso, impunible, doblemente punible, porque había un delincuente tras un estrado de donde la gente acudía creyendo que iba a ser asesorado y no vinculado a una mesa de dinero, porque el señor Di Maio, Roberto Di Maio, alias el Bulo, alias acá, ya empezamos con vocabulario tumbero, y sí, lo era, ¿cierto? Lo es, no lo era, porque el tipo camina aún por la calle. Ese señor otorga los bienes, obviamente, con negocios en el medio, donde están involucrados, bueno, el juez, abogados y un montón de otros malandras, otorga los bienes en medio de un proceso de investigación por causal de muerte. Ustedes piensen, chicos, que la mató un viernes y el lunes se abría la sucesión. Caramba, qué apurado que estaba y qué doliente estaba el sujeto para llorar sobre ese amor que al que le había convencido para ganar los bienes de la familia. Empieza con Di Maio el tema. Y en ese juzgado no solo estaba la mesa de dinero, sino que estaba la historia de una ciudad como Bolívar. Porque casos de homicidio con robo de expediente, como fue el nuestro, creo que había uno solo. Pero había infinidad de bolsas de hacer mandados, como venía la gente a esta casa el día que vino acá, la intervención de la corte, al pedido de nuestra familia, y se encuentran con que había infinidad de sucesiones, divorcios, todo tipo de expedientes y causas que Di Maio manejaba a cambio de dinero y que nunca resolvió. Hoy en Bolívar hay infinidad de familias que no tienen sucesiones hechas porque las tenía el juez de Paso Lazo, titular de la mesa de dinero más grande de la provincia, además. Esto suena novelesco, sería una de mis novelas. Lamentablemente esto lo estoy viviendo con una realidad que espanta. Hoy puedo empezar a transitar otro camino, que es el civil. Veremos de qué manera, ya se está consultando desde hace un tiempo, y a partir de hoy ya se empieza a ejecutar todas las herramientas que tenemos para desandar el camino de estafa, de alta inmoralidad alguna, de compra de bienes, sabiendo que eran bienes no bien habidos, con valores irrisorios al mercado. O sea que en todo es absolutamente cuestionable y con el 90% de posibilidades de arreglar la situación. Me parece que está todo dicho, no sé si ustedes quieren preguntar algo, pero vamos a darle un cierre a esta etapa del juicio, en donde nadie está exento de que le sucedan estas barbaridades. Lamentablemente nadie está exento. Nadie está exento de vivir al lado de un homicida. Uno lo sabe hasta que le sucede. Entonces, me parece que hay que cuidarse y hay que asesorarse ante el menor indicio de. No esperemos que desaparezca un miembro de una familia para ocuparnos de los temas. No tengan miedo a hablar, a decir y a recurrir. El miedo es el gran bozal de las bocas. Por miedo se manipula la sociedad. Y por miedo la gente se muere. Entonces, ante el primer atisbo de no quieren recurrir, que acá tienen un referente de recurrió y obtuvo, pese a los años que transcurrieron, el resultado esperado. La prisión firme y perpetua para Fabio Antonio Tiseira, homicida de Dora Coca Garmendi, como consecuencia, autor de la muerte de mi padre, por haber sido robado en la DG, muere al mes de asesinato de mi padre.
Bueno. Gracias, Alicia.
Gracias a ustedes por
estar siempre. Sí, Jorge, la palabra de Alicia Garmendia, contando la última novedad, ¿no?, que hubo, que tiene que ver con esto de la sentencia firme y de plena ejecución de la pena de prisión perpetua para lo que es el Fabio Tiseira, bueno, quien fue el autor ya de el asesinato de Dora Garmendia, ya como decíamos con Alicia, ocurrió en el 2009,
sí.
Bueno, ayer fue
Si bien ya estaba detenido hace un año Fabio Teixeira, bueno, ayer se conoció la sentencia efectiva de pleno cumplimiento de la pena máxima. Así que, bueno, esta era la noticia, la última noticia sobre este caso, y también, bueno, el inicio ahora sí ya cerrada la etapa penal del inicio del juicio civil por el tema de la recuperación de los genes.
Perfecto, Tim. Bueno, cambiamos de tema. ¿Qué novedades tenés? A ver.
Bueno, con respecto a lo político, creo que no hubo muchos cambios en cuanto al cierre de alianzas. Por ahí lo más llamativo, lo que no se tenía mucho en cuenta, era la Bani Urtubey, me parece. Después lo otro era medio conocido, ya no medio hablado estaba.
Sí, exactamente. Ahora salen a captar intendentes y demás.
Así dicen, va a haber una fuerte campaña ahora que ya se cerró el tema de alianzas, que ya está todo finalizado esa cuestión. La idea es empezar a sumar y ya armar las listas de cara a lo que va a ser el sábado que viene, sino el 22, que es el cierre de listas.
Hay una gran incógnita ahí, ¿no? En relación a qué va a pasar, si va a haber paso o no va a haber paso dentro de este nuevo frente que conformaron la gente del
Frente de Todos, ¿no?
Exactamente, sí. Frente de Todos.
Hasta hoy hay paso.
Sí, ¿vos lo escuchaste a Massa ayer? Porque Alberto Fernández directamente no habló. Pero Massa dijo como que sí, que sí. Es inentendible muchas veces Massa, ¿no? Cuando no es puntual, digamos, ¿no?
Sí. Yo había escuchado a gente del Frente Renovador, no a la figura de Massa, pero a otros representantes, que decían que está hoy, se cerró el Frente, la Alianza, y hay un paso. Pero hay días en donde todavía se puede negociar y quizás llegar a un acuerdo, pero si no, van a la paz.
Sí. Finalmente, como habíamos dicho nosotros, se fue Camaño. Camaño lo abandonó.
Sí, bueno, era también previsible por cómo se dieron las cosas, que no siguiera estando en el espacio si Massa se sumaba al Frente de Todos, ¿no?
Exactamente.
Pero después no mucho más, digamos, no hubo así sorpresa, me parece. Ya estaba bastante charlado. Ahora hay que ver, quedan algunas definiciones. Yo ayer estuve con gente cercana a Marcos Pizano.
A ver.
Y bueno, todos los caminos conducen al Frente de Todos.
Ajá.
Seguramente van a estar jugando ahí adentro, buscando una unidad que prácticamente no va a ser total, pero va a ser de casi todos los espacios que hoy están referenciando con Fernández, llámese Colina, Matria. El más complicado es el sector de Ariel Ferreira, que ahí va a ser, yo no sé si imposible, pero diría muy difícil.
Sí, bueno, vos sabés que con respecto a esto que vos estás diciendo, ayer salió una noticia en la Tecla Info.
Sí, la vi.
La viste, que yo la coloqué en el Facebook mío, por supuesto, como información de la Tecla, que habla de efecto Pichetto, Cambiemos analiza sumar peronistas en la provincia, y está hablando, más allá de lo que tiene que ver con otros, habla de Bolívar, Marcos Pizano, y quien le cedió el cargo para asumir como diputado nacional, Eduardo Balibuca, y dice la posibilidad del desembarco de ambos peronistas de Cambiemos, en Cambiemos, vendría de la mano de un acercamiento que tendría Isidoro Lasso, un hombre con influencia en el PJ bolivarense a través de Pichetto.
Sí.
Sabemos perfectamente que, bueno, Isidoro Roberto Lasso es un hombre histórico dentro de lo que tiene que ver el periodismo, e indudablemente tiene una relación muy aceitada con muchos políticos, entre ellos Pichetto.
Exactamente, sí.
Ahora, estaban todos en el sector de La Baña.
Claro. Yo por lo que pude recolectar ayer, tanto Bali como Pizarro van a estar adentro del Frente de Todos.
Ajá.
En principio, puede ser que no, no está confirmado.
No, no hay nada confirmado, es toda una nebulosa.
Exactamente. Pero me parece que todos los caminos apuntan para ese lugar. Habrá que ver realmente cómo terminan cerrando, ¿no?
Sí, porque es muy complicado. Yo insisto con esto, ¿no? Con lo complicada que es la situación.
Sí.
Es muy complicada la situación. Están como en una encerrona, digamos.
Claro.
Sobre todo están en una encerrona, no por lo que suceda arriba, digamos, ¿no? Por lo que sucede arriba. Están en una encerrona por lo que sucede aquí, en lo local.
Claro.
En cuanto a muchos directores del municipio, concejales y demás, que presionan precisamente para que tanto Marcos Pizano como Buca estén dentro del Frente de Todos, Frente para Todos, Frente Todos, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre en este momento.
Es cierto eso, sí, realmente está pasando eso, así que veremos cómo se termina definiendo todo, ¿no? Habrá que esperar unos días más a ver el tema de las listas, y ver, que ahí sí quizá puede haber alguna sorpresa con algunos nombres, digo, me parece, ¿no? O no, por ahí, porque bueno, no conocemos mucho todavía de nombres. Así que, más allá de lo que hemos mencionado, pero bueno, por ahí aparece alguna sorpresa.
Sí, yo creo que puede llegar a aparecer alguna sorpresa, habrá que ver después de qué manera, cómo se articula todo esto.
Sí.
Mi pregunta es, ¿podría darse también que se vaya con una boleta corta? Por ejemplo, hay muchos gobernadores que ya optaron por la boleta corta.
Schiaretti, por ejemplo.
Por ejemplo. Dijo, nosotros no vamos a llevar candidato a presidente. Que la gente elija el que quiera.
Sí. He escuchado en varios lugares que van a ir sin la boleta de presidente. Sí.
Exacto, exactamente.
En el cuerpo.
Claro, lo que pasa es que me parece que en el caso de las intendencias vos podés hacer eso si tenés conformado a algún movimiento local, que es lo que precisamente no tiene nadie en Bolívar, excepto Sandra Santos.
Claro. Sí, no recuerdo el nombre ahora, pero sí,
no,
tipo
no me acuerdo
Unión Vecinal, Partido Vecinal.
Sí, no me acuerdo que el nombre...
Primero Bolívar,
exactamente.
Exacto, sí.
Situaciones complicadas, se están dando, digamos, situaciones complicadas, ¿no? Me parece, no sé cómo se puede llegar a definir favorablemente, 2 + 2 no son, nunca son 4, hay que ver qué es lo que te suma y qué es lo que te resta, una cosa o la otra, una decisión, la otra decisión.
Está en algunos sectores está tan oscuro como el cielo de Bolívar hoy, realmente.
Sí, sin ningún lugar a dudas. ¿Viste los análisis que hay? Por ejemplo, el tema de la inclusión de Alberto Fernández, que primero daba un gran apoyo, digamos, y después cambió a un gran rechazo.
Sí, ha variado, sí. Totalmente.
Massa, que dicen que ha perdido por lo menos el 50% de sus votos al aliarse
al frente
de Fernández. El tema de Pichetto, que bueno, dice, bueno, Pichetto no tiene votos. Y sí, Pichetto no tiene votos, quizás no tiene votos propios, pero lógicamente Pichetto lo que tiene, sí, es un gran recorrido político, una muy buena relación con muchos, entre ellos muchos gobernadores, gobernadores peronistas estamos hablando, y quizás este efecto de llevar boleta corta es un poco esto, ¿no? La reacción de algunos gobernadores al estar Pichetto dentro de la fórmula de Macri.
Puede ser el motivo, sí.
O sea, decir, bueno, nosotros no vamos a jugar con vos porque no podemos jugar con vos directamente, pero llevamos boleta corta y después, no sé, uno no sabe nunca, porque esto pasa, y vos lo sabes muy bien, si con esa boleta corta vos después no repartís
al
presidente otra boletita que dice fulanito y fulanito.
Otra, otra cosita.
Claro, viste, le agregas otra cosita. Uno sí, nunca sí, sabe, sí. ¿No?
Puede, lo mismo, puede pasar, ha pasado, así que...
Claro, lo mismo que en el orden local decir, bueno, yo voy en sí, este sector. Pero después, sí, y bueno, le corto la parte de arriba y si vos querés votar a otro, vota a otro.
Sí, totalmente.
¿Viste?
Sí, no sería extraño que pasara eso, así que...
Es compleja, la situación todavía es compleja, sí, sí, y recién se va a empezar a dirimir todo esto el día 22 cuando se cierren las listas, ¿no?
Seguro.
Comunicación, es imposible tener ningún tipo de comunicación o acercamiento para ver cómo se está definiendo el tema.
Sí.
¿No?
En esto todavía no. Está bastante tranquilo, digo. Creo que esta semana y a partir de este fin de semana se va a empezar a avanzar en estas cuestiones, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros vamos a ver si podemos, así como pusimos en su momento una encuesta... sobre a quién votaría, vamos a ver si podemos también en una encuesta en nuestras Facebook, tanto en el propio Jorge Horacio Araya como también en Radio Federal y Radio Federal Bolívar, una encuesta que dure una semana, al igual que hicimos la otra vez, para ver a quién votaría, si votaría Fernández o votaría Macri Pichetto. A ver qué opina la gente, ¿no?
Claro, sí, está bueno.
Como para tener simplemente una idea, ya sabemos, uno le dice encuesta, esto no es encuesta, sondeo de opinión pequeño, sí, sondeo de opinión, claro, un pequeño sondeo de opinión, nada más, no, pero para ver qué resultado da, ¿no?
Para tener una idea. Base, digamos,
claro,
sí, una idea.
Claro, una idea. ¿Cuándo lanza Morán?
Este viernes en el Club Villajuana.
¿Mañana 14?
Mañana 14, no, hoy es jueves, exactamente, mañana viernes.
¿Ustedes recibieron la comunicación?
No, ya te como decíamos ayer, no recibimos ni un aviso de la postergación.
Sí.
Ni tampoco una confirmación para mañana viernes. Nosotros nos hemos enterado, sí, por otras cuestiones, porque... Va a haber sonido, pantalla, claro, va a haber un lanzamiento importante, entonces sabemos por otros lugares de cómo se está armando esta situación, pero no, a nosotros como medio no nos llegó ni la invitación, ni la noticia, nada.
Sí, no, a nosotros tampoco, por eso te preguntaba.
Sí, no, para nada.
Absolutamente nada. Bueno, qué mal se manejan, ¿no?, muchas veces.
Sí, lo que decimos ayer, no, hoy es tan fácil, pero bueno.
Claro, es tan sencillo sí, todo, pero bueno. ¿Qué otras novedades tenemos en nuestra ciudad? Contanos.
Sí, por último, que no quería dejar pasar el tema del CNC.
Sí.
Bueno, la situación es que vinieron de la empresa, no una tampoco comunicación formal, pero sí le trajeron dinero a los trabajadores, una entrega de la deuda que tienen con ellos, pero sigue la misma situación. No hay ningún tipo de novedad de lo que puede llegar a pasar. Eran 9 empleados, uno se consideró despedido, se fue, los 8 empleados restantes siguen de la misma manera que la semana pasada cuando estuvimos en vivo haciendo la nota en el supermercado, con las puertas cerradas, ellos están... dentro del supermercado, podemos llamar una especie de toma del supermercado, no están trabajando, casi no hay mercadería, pero bueno, la última información es esta, que estuvieron la semana pasada, le trajeron una parte del dinero que le deben a cada uno de ellos, y el problema ahora también, lo que quiero resolver desde el CNC central, desde la dirección, digamos, es la cuestión con el supermercado de la 25 de mayo que está cerrado.
Claro, esto ahí faltaba la habilitación, ¿no?
Falta la habilitación, hubo una reunión el sábado, hasta inclusive con el intendente municipal. El problema, parece que hay un problema de infraestructura en el edificio.
Esto está
demorando lo que es la habilitación del lugar, y seguramente esto le debe generar a Torrente, al dueño del CNC, que no le ingrese dinero... porque debe haber un arreglo de se pagará cuando empiecen a trabajar, no sé cómo fue el arreglo cuando vendió, o le debe faltar una parte, bueno, esas cuestiones no las manejamos, pero digo, Ajá. El problema está ahí. Entonces están intentando solucionar, destrabar esa situación con el edificio de la 25 de mayo, que ya no es propiedad de CLC, para luego tratar de ver cómo solucionan la cuestión del supermercado que está en avenida
25 de
Venezuela.
Mayo.
Venezuela.
Ah, la de Venezuela.
Claro, claro. Primero quieren resolver la situación del supermercado que está en la avenida 25 de Mayo, que ya sí. No es de CLC, ya fue vendido.
Sí, sí, ¿estamos? Sí, sí. Sí, claro. Sí, sí.
Una vez que eso esté solucionado, que puedan estar trabajando los nuevos dueños y demás, van a tratar de solucionarlo de el supermercado que todavía le corresponde, que es de la avenida Venezuela, pero en principio lo único que hay es eso, una entrega de dinero de una deuda de 2 meses y medio, así que bueno, viene lento la situación. Nos comentaban algunos de los chicos la semana pasada que hacía 6 meses que no llegaba un camión con mercadería.
Una locura.
Para reponer, digamos.
Una locura.
Así que bueno, por eso uno pasa y ve las góndolas, algunas prácticamente vacías y otras con muy pocos productos. Pero bueno, hasta hoy la situación es esa en el supermercado.
Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Esperemos que sea lo mejor para los muchachos,
sí,
¿no?
Seguro, ojalá.
El punto básico siempre es ese, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Vamos a ver entonces qué sucede. Bueno, ya está la encuesta, ¿eh?
Bueno.
Ahí la lancé. Ahí. Voten donde voten, vamos a decirle a la gente esto, que voten en cualquiera de los lugares, ¿eh?
Claro.
Yo le puse, ¿por qué fórmula votarías? Fernández, Cristina, Macri, Pichetto, lo puse de esa forma porque no te permite poner ser muy extenso en la pregunta.
Sí, tiene Facebook. Que ser claro.
Claro.
Debe.
Pero voten en mi Face, Jorge Lacerraya, o voten en el Face de Radio Federal o Radio Federal Bolívar, después se une todo,
Claro, todos, los datos todos, son todos uno.
Son, exactamente, los datos son todos uno, Así que no van a tener problema, digamos.
Bueno, veremos. A ver, para tener una idea está bueno.
Claro, para tener una idea, simplemente es eso, es tener una sensación, llamémosle de esa manera, de qué es lo que está pensando la sociedad con respecto a este tema. Tim, nos encontramos en cualquier momento, entonces.
Bueno, sí, vamos a preparar el paraguas, me parece.
Y, viste, ya a eso de las 11, 12, comienza la probabilidad de chaparrones, después se convierte en tormenta.
Bueno,
sí, eso sí. Un abrazo.
Abrazo, Jorge, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.